Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Números, pero ahora leer el capítulo 1. Si tienen sus Biblias, Números, capítulo 1. Ustedes siguen con sus listas y son tan amables. Números, el capítulo 1. Ustedes siguen con sus listas, la lectura de la Escritura, Números, el libro cuarto de Moisés, capítulo 1, versículo 1 dice: Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Esos son los nombres de los varones que estaban con vosotros, que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur; de Simeón, Selumiel, hijo de Surasadai; de Judá, Nazón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Natanael, hijo de Suar; de Zabulón, Eliab, hijo de Elón; de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud; de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur; de Benjamín, Abidam, hijo de Gedeoni; de Dan, Asier, hijo de Amisadai; de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán; de Gad, Eliasab, hijo de Duel; de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Esos eran los nombrados entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Rubén fueron 46.500. Siguiendo con nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, nos toca estudiar este libro de Números. Ahora, la pregunta de qué se trata Números es como la pregunta de qué color era el caballo blanco de Napoleón. Ya saben, ¿verdad?, de qué color era el caballo blanco de Napoleón. ¿Qué color era? Blanco, muy bien. Ahora, si yo les pregunto de qué se trata Números, la respuesta es: Números se trata de números. En este libro tenemos registrados los números de los censos del pueblo de Israel. Y es por eso que los griegos, cuando tradujeron de el hebreo al griego este libro, le pusieron números por esos censos. Pero, como veremos, en Números se registran otros censos, se enlistan otras cosas. Pero antes de notar algunos de esos enlistados, unos comentarios sobre el hecho que tenemos estos números, estas listas, estos censos. Unos comentarios sobre el hecho en sí, que tenemos este libro, estas listas, estos censos. En primer lugar, por el énfasis de este libro en estas listas, sabemos que Dios aprecia al individuo. En los censos de Números, no tan solamente tenemos cantidades, ustedes notaron en esta lectura de esta mañana, también tenemos nombres. Y no leímos todos los nombres, no leímos todos los censos y todas las listas de este libro, pero podemos recordar que hemos leído Números y Deuteronomio, Levítico, que Dios escribe nombre tras nombre, genealogía tras genealogía, y con nombres algunos muy difíciles de pronunciar, pero Dios se tomó tiempo para que se enlistara en la Biblia. Y esto para mí es de notarse. Son nombres que están en la palabra de Dios, en la Biblia. Y esto, este hecho en sí entonces demuestra que Dios aprecia, toma en cuenta a cada hombre, cada mujer que ha existido en este mundo. A lo mejor usted no es famoso,
A lo mejor su nombre no lo puede encontrar en ninguna página del internet. Ya lo intentó usted. Vamos a ver si alguien escribió algo en mí, o salgo en un periódico, o salgo en una noticia, o en alguna foto. Y puso su nombre en Google, o en Yahoo, en algún buscador, y no encontró ni una sola página con su nombre, menos su foto. Pero si usted es hombre, mujer, en esta mañana aquí presente, si usted existe, usted está en las páginas de los libros de Dios. Usted está en las listas de Dios. Él sabe de tu vida. Él sabe de tus padres. Él sabe de tus logros, de tus problemas. Él sabe tu genealogía, exactamente. Él sabe de dónde vienes y a dónde vas. Es más, la Biblia dice que Dios sabe cuántos cabellos tienes. Fíjense, Dios sabe tu nombre, tu genealogía, pero Dios sabe cuántos cabellos tienes. ¿Lo crees? Cristiano, ¿crees, como dice en un salmo, tú formaste mis entrañas, tú, Dios, me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿Lo crees? ¿Lo crees, cristiano? Esto en sí entonces nos enseña que Dios mismo aprecia, toma en cuenta a cada hombre, cada mujer, y especialmente a cada cristiano. Esto nos debe ayudar con lo que los psicólogos llaman la autoestima. A lo mejor no estás en Google, en el internet, pero estás en las listas de Dios. Sobre todo, ten en cuenta que Dios te ve en Cristo, te aprecia, te cuenta en Cristo. Muy bien, en primer lugar, el énfasis de este libro en estas listas demuestra que Dios aprecia al individuo. En segundo lugar, por el énfasis de este libro en estas listas, sabemos que Dios no es un Dios de generalidades, sino un Dios de cosas específicas. Dios enumera, Dios enlista, Dios especifica muchas cosas en este libro. Por ejemplo, en este libro leemos que Dios le especifica a Israel cómo se le debe de adorar. No dejó a su pueblo adorarle conforme a su imaginación o algunas tradiciones egipcias que aprendieron. No. Profetizando del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vendría miles de años después. En este libro Dios les enseñó exactamente cómo sacrificar, qué tipo de animal. Y por eso ustedes pueden leer de los animales limpios y los animales inmundos en este libro. ¿Cuántos animales? ¿Qué tipo de animal? ¿Dónde? ¿Quién lo podía sacrificar? Y todas esas cosas. Escuché y he leído también. Por muchos siglos, de hecho, en algunas iglesias, buenas iglesias, se repite el credo de los apóstoles. A lo mejor ustedes lo conocen, el credo de los apóstoles. Yo no tengo nada contra el credo de los apóstoles, a lo mejor algún día lo estudiamos. Pero creo que debemos de tener mucho cuidado de añadir a nuestros cultos de adoración algo que Dios no nos ordena. En ninguna parte de la Biblia Dios dice que repitamos el credo de los apóstoles. Dice que cantemos himnos, dice que haya lectura, dice que haya predicación, que haya oración, por supuesto, pero en ninguna parte se dice que debemos de repetir el credo de los apóstoles. Si Dios no nos ordena algo, Dios es muy específico en cuanto a su adoración. Si Dios no nos ordena que dancemos, que repitamos, que dramaticemos algo en la iglesia, no lo debemos hacer. Él es muy específico en cuanto a su adoración, y sobre todo aquí en Números vemos que es muy específico en cuanto a las ofrendas que deben de sacrificarse. Y por supuesto es muy específico porque esas ofrendas, esas ceremonias, esos ritos tipificaban, apuntaban a Cristo. Y Dios es muy específico que a través de sacrificios el pueblo era perdonado, así como nosotros somos perdonados a través del sacrificio de Cristo. Entonces, debemos acatar sus órdenes, debemos obedecer sus mandamientos y acercarnos a Dios y confiar en Él, solo en la cruz de Cristo como nuestra salvación y la manera que podemos acercarnos y adorar a Dios. Ven en sus Biblias, en este libro, el capítulo 21, hay una historia que la van a reconocer, pero quiero que la lean otra vez y tomamos en cuenta cómo es que Cristo la interpretó. Vean primero el libro de Números, el capítulo 21 y el versículo 4. Hablando del pueblo de Israel, dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Por qué esta historia? ¿Por qué esa asta? ¿Por qué tenían que mirar nada más? Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos enseña e interpreta esta historia. Vean Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 nos explica por qué esa asta y por qué esa repetición tenía que ser un asta. Esa serpiente tenía que estar sobre la asta, tenía que ser levantada. ¿Por qué? Juan capítulo 3 es la historia de nuestro Señor Jesucristo y Nicodemo, donde le dice que tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo está azorado, ¿no? ¿Cómo puede hacerse eso? Nuestro Señor Jesucristo le explica lo que debe de hacer, y entre otras cosas le dice en el versículo 13, Juan 3, 13: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El asta representaba la cruz. Nuestro Señor Jesucristo levantado, el mirar de la gente representaba que la fe, el creer, era todo lo que tenían que hacer, y es todo lo que tenemos que hacer hoy en día: ver a Cristo, creer en Él. Entonces, tenemos estas historias de estos sacrificios en el libro de Números, porque Dios nos demuestra aquí, es muy específico en cuanto a su oración, es muy específico en cuanto a la salvación. ¿Cómo podemos ser salvos? Es por el sacrificio de Cristo en la cruz. En tercer lugar, por el énfasis de estas listas, de este libro, sabemos que Dios es exacto y muy estricto. Por las listas de este libro sabemos que Dios es muy exacto y muy estricto. Por ejemplo, vamos a leer el incidente del capítulo 3. Aquí le pido a los teólogos, especialmente a los teólogos, que lo busquen. Vamos a comenzar a leer en el versículo 39. Números capítulo 3 y el versículo 39. Ya veo a unos teólogos buscando desesperados el pasaje. Muy bien, se los leo. Números 3:39. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba, fueron 22,000. Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo, Jehová. Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres de un mes arriba, fueron 22,273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al siclo del santuario los tomarás. El siclo tiene 20 jeras. Darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,375 siclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Había 22,273 primogénitos. Pero nada más había 22,000 levitas. Había una diferencia entonces. Y Dios no dijo, ah, vale, el número, con mucho respeto lo digo, ¿verdad? Obviamente. Redondeamos el número y ya. No. Se tenía que pagar el rescate de los que excedían el número de los levitas. Y se menciona el número exacto de las monedas de los siglos, 1,365. No sé ustedes, a mí me ha causado mucha curiosidad, no me pregunten qué predique y qué significa eso, pero en la resurrección, después de la resurrección, los discípulos fueron a pescar, ¿y saben cuántos peces pescaron? 153. Siempre me ha causado curiosidad, ¿por qué se mencionan 153 pescados? ¿Por qué no 150 o no 100? ¿Por qué 153? Porque Dios es un Dios exacto. Porque Dios es un Dios muy específico. Porque Dios es muy estricto. Y el punto aquí de números 3 es, Dios es muy exacto y muy estricto y muy específico. Hermanos, cuando Cristo nos rescató en la cruz, Él sabía exactamente el número de rescatados y redimidos por su sangre. Él sabía por cuántos y por quién moriría por nombre. Eso nos debe de emocionar, aunque no seamos teólogos calvinistas, nos debe de emocionar mucho. Que Dios sabía, Cristo sabía, Paco Orozco moría por mí en la cruz, específicamente, exactamente, por mí y todos mis pecados. Eso nos debe de emocionar. Sumando todas estas enseñanzas, podemos decir que el Dios de la Biblia no está alejado de la creación, no es indiferente a nosotros y quiénes somos cada uno de nosotros. Estaba en la oficina de mi papá hace muchos años, no sé si él se acuerda. Me impresionó mucho, hasta este día lo recuerdo. Una persona ahí le dijo, Dios es tan, tan grande que no tiene tiempo para nosotros. Todo lo contrario. Dios es tan, tan grande, tan omnisciente, que sabe de cada uno de nosotros. Él sabe de ti. Él sabe qué estás pensando en estos momentos. Él sabe lo que harás al salir de la iglesia y lo que pensarás y lo que decidirás en tu vida. Él sabe todo, todo, todo de nosotros. También podemos aprender de esas enseñanzas que Dios es tan perfecto, tan estricto, tan santo, que no podemos acercarnos a Él con cualquier religión o tradición, por más sincera o motivante que sea. Números nos enseña que tenemos que cumplir con los requisitos exactos de Dios, que nos exigen justicia, limpieza y obediencia perfecta. Y esto es lo que nos lleva a Cristo. Porque solo en Cristo podemos tener esta perfección que Dios demanda en el libro de Números.
Muy bien, con esto en mente, ahora sí comencemos a estudiar el libro de Números. En primer lugar, tenemos el censo del pueblo de Dios. Estudiamos algo de las listas del libro de Números. En primer lugar, tenemos el censo del pueblo de Dios. Se hicieron dos censos. El primero, leímos algo del primero en el capítulo 1. Es un censo, dice el capítulo 1 en el título, un censo de Israel en Sinaí. En el capítulo 26 se hace otro censo. En el título del capítulo 26 leemos censo del pueblo en Moab. Pero ¿por qué dos censos del mismo pueblo? Porque eran diferentes años. No 10 años como nosotros generalmente tenemos censos cada 10 años. Pero estos dos censos hubo una diferencia de 40 años. En Números 14:34 nos explica la razón. ¿Por qué esa diferencia y por qué 40 años? Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Ahora, los que no conocen la historia, lo que había pasado es que el pueblo había llegado a la frontera con Canaán, la tierra prometida. Habían salido de Egipto, llegaron a la tierra prometida, Canaán. Moisés envió unos espías, 12 espías, para reconocer en la tierra, ver cómo estaban, lo estaban esperando o no, estaban fortificadas las ciudades o no, que trajeran algo del fruto, se acuerdan, trajeron un ramo muy pesado de la vid, se acuerdan todo eso, muy emocionados ellos. La mayoría de los espías dijeron, no podemos, hay ciudades fortificadas, hay unos gigantes, por cierto, los gigantes cananeos tienen un nombre muy curioso, Sonsomeos, hasta suenan feos, ¿verdad? Sonsomeos. Pero le tuvieron miedo, y no quisieron por pura inclinidad pasar a la tierra prometida. Entonces, lo que pasó es, por esos 40 días que estuvieron espiando la tierra y reconocieron, es cierto, esta es una, como Dios lo prometió, es una tierra que fluye leche y miel, pero no quisieron entrar, por pura inclinidad no obedecieron a Dios y no pasaron a la tierra prometida. Los números de estos censos nos confirman que así como Dios cumple sus promesas, también cumple sus advertencias y sus castigos. No escuchar la voz de Dios con fe nos lleva a ser castigados. Esa inclinidad es un gran pecado contra Dios. Hebreos 3 nos explica este censo. Vean Hebreos capítulo 3. Primer censo, entonces, es del pueblo de Dios. Al salir en Sinaí. Y el segundo censo es el pueblo de Dios después de que esta generación falleció en el desierto. Por eso tenemos dos censos y por eso 40 años. Primer censo, la primera generación, la generación incrédula. Segundo censo, sus hijos, que sí pudieron entrar a la tierra prometida. Pero Hebreos 3 nos explica esta historia y nos da la aplicación. Hebreos capítulo 3, y voy a comenzar a leer en el versículo 7. Hebreos 3, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de inclinidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que les obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y aquí está la aplicación y la gran lección. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se ha anunciado la buena nueva. También a nosotros nos ha anunciado el Evangelio, la promesa, el cielo, la vida eterna, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Volviendo al libro de Números, veamos otro censo. En el capítulo 3 y en el capítulo 26 tenemos el censo de los levitas. El censo de los levitas, capítulo 3 y también en el capítulo 26. No vamos a tomar tiempo para leer ni uno de esos textos, de esos versículos. Capítulo 3 y capítulo 26, el censo de los levitas. Ahora, los levitas eran los de la tribu de Leví, los que Dios asignó como sacerdotes. Como aprendimos del libro de Levítico, los sacerdotes, los levitas, eran los que habían sido asignados para ofrecer sacrificios a Dios por nuestros pecados. Y Números le repite a esta nueva generación sobre la responsabilidad de los levitas, especialmente sobre cómo debían de ofrecer los sacrificios a Dios. Les instruye ahí, ustedes pueden leer los capítulos en los títulos, cómo tenían que ofrecer el sacrificio de la Pascua, y luego ofrendas diarias, luego ofrendas semanales, luego ofrendas el fin de semana, y las ofrendas para las fiestas solemnes. En este libro también, tomando en cuenta esos censos y el número de los levitas, en este libro también nos encontramos con el número de los sacerdotes que se rebelaron contra Dios. Increíble, pero cierto. Ciertos sacerdotes se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra Dios. Fíjense, aún Aarón, el sumo sacerdote, y Miriam, su hermana, hermana de Aarón y hermana de Moisés, se rebelaron contra Dios. También pueden leer la famosa rebelión de Coré y cómo Dios castigó a 250 sacerdotes, 200 seguidores de Coré, y cómo la tierra se abrió, Moisés oró. Si estos hombres perecen de una manera normal, yo no he hablado, no es un castigo de Dios, pero si Dios hace algo diferente, Dios ha hablado y este es el castigo de Dios, y la tierra se abrió y se hundieron y se murieron todos, por supuesto, cayeron vivos al Seol, dice ahí la Biblia. Pero la lección para nosotros, ya aprendimos algo de esto en Levítico, pero la lección para nosotros es que tenemos un sacerdote perfecto. Nosotros tenemos en Cristo un sacerdote que nos representa a la perfección ante Dios. Él intercede por nosotros y sobre todo que sacrificó una ofrenda perfecta, válida por toda la eternidad. Rápidamente lo leímos, yo sé, pero vale la pena volverlo a leer. En el libro de Hebreos, una vez más, el capítulo 7, nos dice en el versículo 26. Hebreos, capítulo 7 y el versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal, lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Es Cristo, Jesús, nuestro Señor, sacerdote perfecto. Muy bien, volviendo a Números. Este libro también enlista las veces que el pueblo de Dios murmuró contra Dios. Números enlista las veces que el pueblo de Dios se quejó, murmuró contra Dios. Es increíble. Dios los había sacado con muchos milagros de Egipto, pero el pueblo siguió incrédulo, se atrevió a murmurar y a quejarse. Números 11 está la primera murmuración. Números 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, volvieron a quejarse, volvieron a clamar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los menoles, los puerros. Hasta suena feo, puerros. Las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, quejándose, murmurando. Capítulo 14. El pueblo murmuró porque no creyeron que Dios los podía llevar a la tierra prometida. No podían conquistar a esos gigantes, esas ciudades fortificadas. Como vimos, era por pura incredulidad. Pero tan solamente quiero leerles un versículo del capítulo 14. Capítulo 14 y el versículo 4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Increíble, increíble. Capítulo 20, tal vez la murmuración suene lógica. Vean el capítulo 20, el versículo 1. Capítulo 20, versículo 1. ¿Por qué murmuraron? Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es un lugar de sementeras, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Ahora, suena lógico. Muy lógico. No tenían agua, tenían mucha sed. Pero la verdad es que si sabemos la historia, y ustedes leen Éxodo y Levítico y Números, Dios les había provisto pan. Es más, Dios les había provisto carne. Dios les había provisto agua muchas veces. Y lo ilógico y lo increíble es que se vuelven a quejar del poder de Dios. No creen, son incrédulos, dudan. En el capítulo 21, otra murmuración ilógica. Capítulo 21, versículo 4. Capítulo 21, en lista otra murmuración. Versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ahora, una vez más, aquí el pueblo no dice toda la verdad. Dios sí les había dado de comer, muchas veces les había dado agua, pero lo peor aquí, por eso leí otra vez estos versículos, se quejaron del pan celestial, se quejaron del maná, le dijeron: este es un pan muy liviano, es como el pan Bimbo, ya estaban cansados. Y se quejaron del pan que Dios les dio. Con razón, Dios los castigó enviando esa plaga de serpientes venenosas, como leímos. Pero vamos a la aplicación. El apóstol Pablo nos da la aplicación en 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Entre paréntesis, por esto es bueno que usted lea el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
El Nuevo Testamento nos explica el Antiguo Testamento, lo aplica. Si no conocemos el Antiguo Testamento, no vamos a saber las historias de las cuales los apóstoles nos escriben. La primera Corintios 10 hace un resumen del apóstol Pablo y aplica estas las lecciones de nuestro pasaje. Primera Corintios 10. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar? Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era... Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y aquí está la aplicación y la lección. Más de estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni sean idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Algo muy práctico aquí, hermanos. Para nosotros aquí en Hermosillo, es el tiempo, la hora, y especialmente todavía no estamos a primero de mayo, cuando comenzamos a quejarnos y a murmurar del calor. ¿Sí o no? Vamos a... Dios nos dice, no murmuren. Niños, jóvenes y adultos también, no murmuremos por la comida que Dios nos da. ¿Frijoles otra vez? ¿Milanesa otra vez? ¿Hamburguesitas otra vez? Ya van 5 veces que me das hamburguesitas. ¿Que no sabes hacer otra cosa? Eso lo estamos diciendo a Dios. Lo leímos aquí. El pueblo le estaba diciendo a Moisés y se quejó con Aarón también. Pero Dios dice, estos murmuraron contra mí. Tú te quejas contra tus padres, contra tus maestros, contra tus jefes. A lo último, te estás quejando contra Dios. No murmuremos, hermanos, por la comida que Dios nos da. No murmuremos por el esposo que Dios nos da. No murmuremos por la esposa que Dios nos da. No nos quejemos por los hijos, los padres que Dios nos da. Ahora, lo que quiero subrayar de esta lista de murmuraciones es que nos demuestran la gran paciencia de Dios. ¡Qué paciente! Si yo hubiera sido Dios, y tal vez usted también, si es humano, humano como yo, si yo hubiera sido Dios, a la primera murmuración los hubiera fulminado a todos por ingratos. Los saqué de Egipto con joyas y oro. Abrí el Mar Rojo. Les mostré mi poder. ¡Qué ingratos! Murmurando, quejándose. Dios no es como nosotros. Y tiene mucha, mucha paciencia y mucha misericordia con su pueblo. ¿Es cierto o no? Nosotros somos como ellos. Y Dios ha hecho muchos milagros para nosotros. Sobre todo el milagro de la salvación. Nos ha perdonado muchos, muchos pecados. Y semana tras semana tras semana, ingratos, incrédulos, dudamos y nos quejamos, ¿sí o no? Pero subrayemos la paciencia y misericordia de Dios y aferrémonos a Dios y su misericordia en Cristo, que Él nos perdona todo y va a tener paciencia con cada uno de nosotros hasta el último día por los méritos de Cristo. Cierto, eso es cierto, pero esforcémonos, oremos para que Dios nos dé el contentamiento que necesitamos para no caer en esos pecados tan graves. Recuerden, los que murmuraban contra Moisés, murmuraban contra Dios. Y así nosotros, ¿realmente no murmuramos contra el clima?
Realmente no murmuramos contra el restaurante, no murmuramos contra la cocinera, no murmuramos contra nuestros padres. Estamos murmurando contra Dios. Pero volviendo al libro de Números, es de notarse que por órdenes de Dios se hace una enumeración, una lista de la salida del pueblo de Dios en el desierto. Esto está en el capítulo 33. Voy a leerles tan solamente el principio. Ustedes pueden leer después este libro. Yo creo que se les va a hacer más interesante y lo van a entender más después de este estudio, o cuando menos eso espero. Capítulo 33, el versículo 1. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Haz esta lista, enumera, registra estas jornadas. ¿De dónde salieron? Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, de entre ellos a todo primogénito. También había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pijat Erod, que está delante de Baal Zephon, y acamparon delante de Migdol. Salieron, y ustedes pueden leer la lista. ¿Por qué tenemos esta lista? ¿Por qué Dios mandó específicamente, tienes que enlistar por número, esto fue lo primero, esto fue lo segundo, ¿por qué tienes que hacer? ¿Por qué tenemos esta lista? Bueno, una razón puede ser que Dios quería que esa nueva generación de israelitas supiera de su fidelidad, la fidelidad de Dios al ayudar al pueblo en su peregrinaje a través de todos esos años, a través de todos esos lugares. Dios ayudó a sus padres, Dios de seguro les iba a ayudar a ellos al entrar a la tierra prometida y los guiaría el resto de sus vidas. Otra razón es que Dios quería que recordaran su paciencia y su misericordia para con ellos. Para nosotros, que no sabemos hebreo, esos lugares son nombres extraños, desconocidos totalmente. Pero ellos sabían el significado de esos nombres y sobre todo lo que había pasado allí. Por ejemplo, Pijat Riot fue donde cruzaron el mar en seco. Mara, las aguas amargas. Tavera, el incendio. El incidente de las codornices. Sinaí, donde Dios les dio la ley. El desierto de Sin, el agua de la roca. Kibroth, Kahatava, los sepulcros de los codiciosos. Moab, el valle de Moab, la bendición en vez de maldición. Balaam llegó para maldecirlos. Quería el dinero de Balaam. Aunque se acuerdan del asna que habló. Esta historia está en Números 21. ¿Se acuerdan del asna que habló? Bueno, Balaam ahí va a maldecir al pueblo de Israel. Él quiere que le paguen. Pero no podía, porque el pueblo era bendito de Dios. Y aquel que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Y todos esos nombres, esa lista, tenían significado para ellos. Ahora, esta lista también tiene significado y lecciones para nosotros. No sé la lista de Dios para usted, pero yo sé que en la lista de Dios para mí, primero está Tecpan de Galeana, Guerrero. Y luego está Culiacán, Sinaloa. Y luego está Hermosillo, Sonora. Y luego está Phoenix, Arizona. Y luego está Greenville, Carolina del Sur. Y luego está Hermosillo, Sonora. Y luego está, bueno, ya no sé qué va a seguir, pero yo sé que Dios tiene registrado ahí esas ciudades, esos pueblos de mi vida, de tu vida. ¿Lo crees? No me lo está diciendo. Dios es específico, de exacto. Y quiere que recordemos su historia, su fidelidad, su misericordia, su paciencia en cada una de nuestras vidas. Y que confiemos, confía hermano, confía hermana, que Dios nos va a ayudar en nuestro peregrinaje a través de esta vida. En penúltimo lugar, este libro enlista el número en nombre de las ciudades de refugio. Ustedes pueden leer de eso en el capítulo 35, las ciudades de refugio. Ahora, como su nombre lo indica, esas ciudades eran para refugiarse. Pero eran ciudades especiales de refugio. Por ejemplo, alguien está cortando leña y el fierro del hacha se suelta y está un compañero enseguida y el fierro del hacha le pega en la cabeza y muere ese compañero. Eso no es asesinato, eso es homicidio. No fue algo planeado, no fue algo intencional, fue algo imprudente tal vez. Pero ese homicida podía refugiarse en esa ciudad hasta que el sacerdote, el sumo sacerdote, moría. Podía quedarse ahí y nadie lo podía tocar, nadie lo podía matar. Algún otro pariente del compañero que murió ahí no tenía que cumplir esa responsabilidad de matar al homicida, al asesino. Por eso estaba esa ciudad. Ahora, eruditos, aquí les encargo a los eruditos. Estudien los nombres de esas ciudades. Y les voy a decir un secreto muy fácil. Búsquelo en el internet. Ciudades de refugio, nombres. Y se van a encontrar con los significados de los nombres de esas ciudades. Y se van a encontrar, y muchos ven aquí, el plan de salvación en Cristo. Bueno, no les voy a decir todo porque es para que hagan la tarea. Pero esas ciudades sí, sin duda alguna, representan el plan de salvación en Cristo. Cristo como nuestro refugio. No tan solamente para los pecados imprudentes que muchas veces cometemos, ¿verdad? Sin querer afectamos a una hermana, a un hermano. Muchas veces somos imprudentes. Cristo es nuestro refugio también para esos pecados que cometemos contra Dios. A sabiendas, por incluidad. En último lugar, este libro enlista los territorios que el pueblo de Dios heredaría. Este libro enumera, enlista los territorios que el pueblo de Dios heredaría en la tierra prometida. Esto se puede leer en el capítulo 34 y en el capítulo 35. Tan solamente les leo un versículo del capítulo 34. Y Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites, tendréis al lado del sur, desde el desierto de Sin hasta la frontera. Y luego divide ahí los territorios, las tribus, y luego también una herencia para los levitas, capítulo 35. No vamos a leer todos esos nombres y toda la lista de estas tribus y las herencias, pero es obvio que la tierra prometida fue un don de Dios, fue una herencia. Ellos no merecían la tierra prometida, ellos merecían ser devueltos a Egipto, ellos merecían ser fulminados todos en el desierto, pero Dios les dio por herencia Canaán, ¿sí? A través de los siglos Dios los ha tenido que deportar, pero hasta este día vemos cómo Dios la ha reservado para ellos. Israel está en Israel hoy, porque es la herencia de Dios para ellos. Por supuesto, esta lista profetiza nuestra herencia celestial, nuestra herencia, nuestro territorio en el cielo. 1 Pedro capítulo 1 nos explica, y con eso termino. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotros tenemos esa herencia en el cielo, por Cristo. Entonces, cuando alguien le pregunte, ¿de qué se trata Números? Muy fácil, conteste. números se trata de números. Unos censos, unas listas que nos enseñan que Dios aprecia al individuo, a la persona. Él es un Dios de cosas específicas, un Dios exacto, muy santo. Número nos enseña que nos podemos acercar a Él a través de Cristo, su sacrificio. Nos enseña que Dios exige justicia, obediencia perfecta, y que esto solo lo podemos tener en Cristo. Creyendo en Él, mirándolo a Él, como el pueblo de Dios vio a esa serpiente de bronce en esa. Esto es todo lo que tienes que hacer, amigo y amigo o amiga que estás aquí visitándonos. ¿Qué tengo que hacer para tener esa herencia? Estar bien con Dios. Lo que tienes que hacer es ver a Cristo. Lo que Él ha hecho por nosotros. No literalmente que vemos un crucifijo, pero lo vemos en el Evangelio, en su palabra, lo que Él nos enseña. Creemos sus promesas. De eso se trata la cristiandad. Oremos.